escuchando Así las cosas.
Escobar creía que el orden solo podía venir como consecuencia de la destrucción. La paz solo podía venir del caos. Y la idea que tenía Escobar del caos era bastante particular.
A las 6 y 6 minutos de la mañana del 27 de noviembre de 1989, la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos. El avión de Avianca había sido víctima de un atentado. 107 personas habían perdido la vida.
En medio de aquel terrible asedio a la vida, de cacerías policiales y de asaltos a los tribunales para intimidar, incinerar expedientes, matar jueces, las autoridades colombianas no veían otra salida que la negociación.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos y veo aquí la descripción de este podcast. Dice, Pablo Escobar fue uno de los hombres más poderosos del mundo en la década de los 80. A través del terror y de una telaraña de corrupción, llegó a tener un control casi total sobre la policía, el ejército y buena parte del gobierno colombiano, mientras operaba una gigantesca red internacional de trasiego de cocaína. A finales de los años 80, tras una serie de salvajes atentados que implicaron el derribo de aviones comerciales, recompensas por matar policías o bombazos en oficinas de gobierno a plena luz del día, el gobierno de César Gaviria negoció con el capo su entrega a cambio de una serie de concesiones, como operar, cual si fuera un palacio personal, la cárcel de su reclusión, el recinto llamado la Catedral en su natal Envigado.
Oye, ¿y cuánto se ha dicho, ¿no?, alrededor de Pablo Escobar? ¿Cuántas historias de Maradona acudiendo al cumpleaños del hijo a enseñarle una clase de fútbol? Hipopótamos traídos para el jardín privado del capo. Cuando estaba huyendo y que se fue a las montañas, la única manera de darse calor quemando 10 o 15 millones de dólares, porque quemarlos para mantenerse.
Las imágenes también de la famosa cárcel esta, de la catedral, y después evidentemente las imágenes el propio Pablo Escobar cuando ya es abatido, digamos, ¿no? Pero además, bueno, pues aquí en México no nos es ajeno tampoco Pablo Escobar en todas estas historias.
Y digo, nada más para que te des un baño de realidad y de tiempos. El próximo año se cumplen 30 años de la muerte de Pablo Escobar. Porque estoy seguro que recuerdas la noticia. Estoy seguro que recuerdas la noticia.
Sí, pero había nacido. Medio naciendo. 30 años. Bueno, sí, 30 años. Y seguramente, bueno, pues también series de Netflix, etcétera. Bueno, y dirán ustedes, ¿y por qué fregados estamos hablando de Pablo Escobar? Porque hay una serie en podcast que se llama así, Pablo Escobar, Escape de la Catedral. Está conducido por Daniel Coronel y narra a partir de cintas de espionaje telefónico de la época los meses convulsos entre la entrega, el escape y posterior asesinato de Escobar.
Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Está en la línea justamente quien conduce este podcast, Daniel Coronel. Bueno, pues es un honor, Daniel, que estés con nosotros esta mañana. Seguimos desde hace muchos años tu carrera y qué bueno que nos acompañas esta mañana. Buenos días, te saluda Javier Risco.
Buenos días, Javier. Buenos días, Gaby. El honor es mío. Estoy muy feliz de poder hablar con ustedes hoy acerca de este trabajo, acerca de las voces inéditas que empezamos a conocer casi 30 años después.
Sí.
Y también de las voces del pasado que dicen cosas que le interesan al futuro.
Sí, es eso, Daniel, de verdad. Y qué gusto, de verdad, qué honor también que estés aquí con nosotros.
Duda.
A ver, te pediría si nos puedes contar un poquito. Es decir, tienen estos audios, estas grabaciones. ¿Qué grabaciones son? Y a partir de ello, ¿qué empiezan a construir, Daniel?
Pues mira, este es un trabajo esencialmente hecho por un grupo de periodistas mexicanos reunidos en Detective bajo el liderazgo de Diego Enrique Osorno. Este trabajo lo dirigió Diego Rabaza con Pedro García y parte de la revelación de unas cintas de interceptaciones hechas en algunos casos por la Policía Nacional y por el Departamento Administrativo de Seguridad, una central de inteligencia desaparecida en Colombia, y además por las agencias federales de Estados Unidos que tenían a través de aviones de los AWACS de la época un monitoreo sobre la ciudad de Medellín y sobre la influencia, la zona de influencia de Pablo Escobar. Es muy curioso porque en algunas de estas conversaciones están grabadas en varias partes y están ensambladas de distinta manera, porque Pablo Escobar, con la tecnología que lo permitía la época, era un hombre supremamente astuto y usaba centrales telefónicas y teléfonos móviles para no ser detectado. Pero además, Muchas veces sus comunicaciones eran hechas paralelamente. Por una serie de líneas hablaba y por otras oía, de tal manera que era casi imposible ensamblar estas conversaciones. Muestra pues la mentalidad genial de este capo, pues porque realmente nadie puede dudar que es un genio del mal, su total amoralidad frente a la vida y a la muerte, y al mismo tiempo casi su ternura como hijo, como esposo y como padre.
¿Qué cosa?
Es un retrato muy contrastado.
Sí, no, es cosa, que, man. A ver, Daniel, yo me imagino también que cuando llegaron y cuando empiezan a descubrir esto, perdón, Daniel, pero seguramente llevas escuchando de Pablo Escobar, ¿cuánto? 40, 45 años escuchando de él y decir, bueno, ¿y qué más se puede decir? ¿Qué más podemos saber? ¿Qué no sabías después cuando empezaste a hacer este proyecto, cuando empezaron a armarlo, que dijiste, vaya, esto que nos está mostrando, que nos está, y es interesante decir, esto que estamos viendo a partir de las grabaciones, no se sabía de Pablo Escobar, o por lo menos no lo sabía? ¿Qué es esta parte, Daniel?
Javier, cuando yo empecé mi carrera, yo tenía un poco más de 20 años, y me tocó empezar mi vida profesional con la amenaza y el fantasma de Pablo Escobar encima. Vi caer asesinados a muchos de mis colegas y a muchos de los mejores periodistas de Colombia, incluyendo al mejor de todos, a don Guillermo Cano, director del Espectador. La perspectiva de morir cada día era cierta en las redacciones de Colombia y digamos, este personaje me marcó para siempre. Yo pensé que por los años que había vivido conocía todo. Cuando empiezo a oír estas cintas y además a discutir con los colegas mexicanos la forma en que esto significa cosas para el presente y el futuro, me encuentro con una perspectiva totalmente nueva. Yo creo que no hay libro publicado en el mundo que no haya leído sobre Pablo Escobar. Sí. Y sin embargo, a partir de estas cintas encontré unas cosas nuevas y encontré además motivos para releer muchas cosas. Por ejemplo, volver a la memoria fotográfica de Pablo Escobar que hizo un gran fotógrafo inglés que se llama James Mollison, donde básicamente buscó los archivos de fotografía de los medios y de los fotógrafos que tuvieron relación con el capo y armó una edición fotográfica en un libro que se llama La memoria de Pablo Escobar. Y veo cómo encajan las cosas en estas conversaciones y logro hacer como una trenza con todo esto. Realmente he aprendido más de Pablo Escobar en el último año, gracias al trabajo con detectives, de lo que sabía en esos años terribles que me tocó vivir.
Oye, pero qué impresionante esto que nos dices. Pero me llama también la atención, Daniel, has dicho ya en varias ocasiones en esta conversación que permite entender el presente, pero también el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nos permite esto que ustedes van descubriendo entender lo que nos pasa hoy y lo que viene?
Pues mira, Gaby, que es muy particular, porque seguimos en medio de una guerra absurda,
sí,
que ha traído cientos de miles de muertes, y en donde nuestros países terminan retratados ante el mundo como los victimarios, como los focos del crimen y la crueldad, y donde se investiga muy poco sobre el otro extremo de estas organizaciones criminales, donde no hay un capo, no hay un Chapo Guzmán, no hay un Mayo Zambada, no hay un Pablo Escobar, no hay un Rodríguez Gacha en Estados Unidos. Entonces es una situación muy particular porque es como si estuviéramos condenados a oír para siempre la historia de Caperucita Roja, pero contada por el lobo feroz. Nosotros en este trabajo periodístico tenemos la posibilidad de encontrar qué pasó en el norte y qué pasó en el sur durante esa guerra y darnos cuenta que muchas cosas siguen sucediendo, o sea que repetimos sistemáticamente los mismos errores que nos conducen a la misma salida.
¡Qué cosa! Wow. Estamos hablando con el periodista colombiano Daniel Coronel. Lo decías, es un trabajo de una producción de detective, de Exile Content Studio también, Daniel. Y la pregunta también sería, ¿es concluyente esta investigación? ¿Deja puertas abiertas? ¿Todavía hay mucho más que decir casi en los 30 años después de la muerte de Pablo Escobar. ¿Con qué impresión te deja también este trabajo?
Bueno, claro, siento que hay mucho más que decir y siento que muchos nudos que uno presumía desatados por los hechos siguen existiendo en la historia de la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, en la relación de las mafias, del narcotráfico, del crimen organizado, cómo ha operado y cómo ha crecido y cómo, de alguna manera, el negocio se ha empujado de un lugar a otro. Pero el negocio mejor que el narcotráfico es la lucha contra el narcotráfico. Sí, por wow. cada dólar.
Uf, es que qué frase que es el reflejo de México.
Se gasta 1.10.
A ver, otra vez, ¿nos puedes repetir, por favor, este dato, Daniel? Perdón, se estaba cortando. ¿Nos puedes repetir, por favor, este dato de el mejor negocio en todo lo que tiene que ver o que toca el narcotráfico? Es la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es el dato, Daniel?
No, mira, por cada dólar que se gasta, que se produce por cuenta de la industria criminal del narcotráfico, se gasta 1.10 en luchar contra él. Y digamos que estas ayudas que nos da Estados Unidos y Europa para luchar contra el narcotráfico se ven traducidas en más herramientas de guerra, en aviones, radares, fumigaciones, bombardeos, armas que enriquecen a unas personas, pero que no solucionan el problema. Y que quizás sea el momento en que todos los países se sienten y tengan una conversación adulta sobre el tema. Que no sigamos portándonos como cowboys frente al ataque de los apaches, sino que entendamos que esto necesita una revisión estructural, como en su momento, por ejemplo, lo necesitó el alcohol, con las consecuencias conocidas en la economía de Estados Unidos y del mundo.
Claro. A ver, mira, no sé si leíste el mensaje de la doctora Molina a través de redes sociales.
Sí, de hecho le iba a preguntar esto porque nos acaba de escribir la doctora Molina y nos dice, qué maravilla que tengan a Daniel Coronel, y aprovechen también para que les cuente la anécdota de la vez que te llamó Pablo Escobar, entiendo que a un restaurante o algo, Daniel, a ver, cuéntanos.
No, Javier, esto no, es una
historia. No te preguntaba yo, Gabriela, no
sí,
te
sí,
preocupes.
Sí, pero, sí,
pero... Perdón, Gabi.
No, Gabriela, no pasa nada.
Sí. Pero ha sido entonces, a ver, cuéntanos un poco de este casi rumor ahí, de esta nebulosa alrededor de esta anécdota.
Pues figúrate que en el momento en que arranca la fase final de persecución de Pablo Escobar, se le permite a su familia salir de Colombia hacia Alemania, en donde teóricamente había conversado un asilo. Yo era el director de un noticiero de televisión y nos enteramos antes que todo el mundo por una fuente que salía la familia de Pablo Escobar. Uh-huh. En ese momento los colombianos necesitábamos visa para ir a cualquier parte. Sí. Para ir a cualquier parte, porque era quizás el pasaporte más desprestigiado del mundo. Y entonces uno de los reporteros de nuestra redacción tenía la ventaja de que tenía doble nacionalidad, además de colombiano era español, y como iba a salir esta familia para Alemania, logramos comprarle con mucho esfuerzo y con mucha premura de tiempo un boleto en primera clase para que nosotros nos imaginamos, ellos van en primera clase, los pueda hablar con ellos durante un vuelo largo. Quizás entrevistarlos, empacó una pequeña cámara de la tecnología de la época que se llamaba Super 8 y se subió a ese avión. Y nos habíamos ido a dejarlo al aeropuerto el presentador del noticiero Félix de Bedut y yo, y salimos de ahí hacia un restaurante. Estamos hablando de una época en que no había teléfonos celulares.
Sí.
Conocido en Bogotá. Ajá. Y llegamos, nos sentamos, pedimos algo y viene el metre y me dice, tiene una llamada. Me levanto a atender la llamada pensando que mi secretaria con buen tino me estaba buscándome de restaurante en restaurante para comunicarme algo, y paso y oigo la voz que me dice, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo sentí un escalofrío en la espalda terrible. Pues no sabía cómo contestar.
Pues cómo no. Ajá, y luego.
No sabía si decirle. ¿Cómo le hablas a este hombre? Le dices, Pablo, señor Escobar, don Pablo, ¿cómo para empezar eso? Entonces le digo, sí.
Claro, sí.
Entonces él me dice, sé que un periodista que trabaja con usted, el señor Oscar Ritoré, está en el avión con mi familia y es posible que yo no tenga información de ellos porque van a tener un momento en que van a llegar a Alemania. Entonces, yo creo que usted va a tener información a través de su periodista. Yo lo voy a llamar para que me cuente. Y no hubo, digamos, no hubo un segundo ni una capacidad de reacción mía para decir, bueno, no sé qué. Colgué helado, voy caminando hacia la mesa, le cuento al colega que estaba conmigo y nunca más volvió a ir a Pablo Escobar. La historia es que la familia llegó y la deportaron inmediatamente. El periodista nuestro tiene la única imagen de ellos llegando a Alemania y siendo transportados en una autopatrulla de la policía alemana. Y después, cuando fueron deportados de Alemania a Colombia, él se tuvo que quedar un par de días más porque no pudo cambiar su tiquete. Y cuando regresó, le dieron la primera y única entrevista que dieron en esa época los Escobar, porque realmente él no pudo entrevistarlos en el avión. Un delegado de la policía alemana le decomisó su cámara, pero además ellos dijeron que preferían hablar después. Se la devolvieron al final cuando terminó el vuelo y con esa cámara pudo grabar los únicos 15 segundos que existen de esa imagen de ellos subiéndose al carro patrulla. Y después le dieron una extensa entrevista que fue la única y última entrevista, hablando desde ese lugar en donde fue la entrevista, por la interceptación que le hicieron a Pablo Escobar, hablando con su familia que estaba en ese lugar, fue localizado por un equipo de radiogonometría y finalmente muerto en una operación que sigue siendo polémica, que algunos dicen que lo mató un mayor de la policía, que llegó a coronel y después a gobernador de un estado colombiano en una provincia de Santander. Y ahora está preso por corrupción, el hombre que supuestamente mató a Pablo Escobar. Otros dicen que lo mató un grupo paramilitar y la familia de Pablo Escobar sostiene que se suicidó.
No, bueno, qué cosa, de verdad, qué cosa, qué bueno que nos acercaron, que te preguntábamos esta anécdota. Oye, Daniel, y nada más rápido nos dicen, bueno, obviamente estamos hablando de este podcast que se llama Pablo Escobar, Escape de la Catedral, lo encuentran allá en Spotify y demás. Pero, a ver, una pregunta que también nos hacen llegar acá es, ¿Cómo no humanizar en exceso a un personaje tan complejo, digamos, como es Pablo Escobar, y no, digamos, hacerlo bueno, cercano? Ese es un gran debate cuando nos acercamos, Daniel, a personajes así, que han sido pues delincuentes, que han sido sanguinarios, como es evidentemente el caso de Pablo Escobar, pero que no dejan de ser seres humanos. Este es un gran dilema también ético, ¿no?
Es un predicamento permanente en el periodismo, sí. Y en incluso en los trabajos históricos que se hacen sobre ciertos personajes. Hace unos pocos años, un escritor que se llama Ron Rosenbaum, judío, hace un libro que fue objeto de gran debate mundial que se llama Explicando a Hitler. Y entonces dice, sí. Explicarlo no quiere decir justificarlo de alguna manera. Y bueno, Ese también es un predicamento permanente en este trabajo sobre Pablo Escobar, porque en algunos momentos tiene gracia, tiene tanta maldad y tiene una forma de expresarla tan absolutamente desenfadada y coloquial que uno termina riéndose de la muerte con él. Y por otro lado, es un hombre capaz de una crueldad infinita y de estar conmovido porque su hija la pinta como su pequeña bailarina de 7 años. Es una mezcla de personajes, pero digamos, es que así es la vida. Sí. La vida no viene en blancos y negros, sino viene en muchos matices, y hay que hacer un gran esfuerzo para que la gente entienda que a pesar de que estos gestos de humanidad existen, también estamos hablando de uno de los mayores criminales de la historia contemporánea.
Tal cual.
¿Quién mejor, híjole, no? Para contar, sí, esta historia que
Y yo
Daniel
tengo que
Coronel.
Decir que además soy muy fan, sí, de los Danieles, que si ustedes no los sigan, síganlos, porque me encanta lo que hacen y que está evidentemente Daniel Coronel, está Daniel Samper Ospina y también Daniel Samper Pisano, y la verdad es que, bueno, yo disfruto mucho lo que también escriben y publican ahí en los Danieles. Pues gracias por estos minutos, felicidades por este trabajo, gracias por platicar aquí con Javier Risco y conmigo, y por supuesto ahorita recomendamos el podcast ampliamente. Te mandamos un fuerte abrazo, Daniel.
Mil gracias, Gaby, mil gracias, Javier. Qué gusto tan grande hablar con ustedes, que estén muy bien.